Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre, Dios lo bendiga, que este día sea un día de bendición y de gozo. Bienvenidos una vez más a el programa de Beaverton Foursquare, cuando el mundo se volvió de cabeza, número 20, los tres reyes. Con nosotros en un momento, nuestro pastor Brad y la iglesia. Somos la iglesia Beaverton Foursquare, el cuerpo de Cristo. Hola a todos. Bienvenidos al servicio de sitio de web de la iglesia Beaverton Foursquare. Donde quiera que sea, Lane Greenleaf Pérez, Dios lo bendiga, está dando la bienvenida a todos los estudiantes de la conferencia de Junior High School y que se acerquen más a Jesús. Los adultos jóvenes para la semana que viene, todavía hay tiempo para registrarse. El levante de recursos para útiles de la escuela todavía está continuando. También el sitio de web de la iglesia está refrescado. Hay más información. Por favor, conéctese. El website de la iglesia está refrescado. Bienvenido a Beaverton Foursquare. Puede ir al sitio beavertonfoursquare.org. Hay eventos y está revitalizado para el uso de todos. Hay oportunidad para orar y para mandar una tarjeta de pedido de oración. beavertonforchurch.org. Está bien calidad, bien bonito eso. Primero está el podcast también de la iglesia, septiembre 8 va a estar disponible. También tenemos el evento de Conecte para los Padres, septiembre 8. Regístrese en el sitio de web, va a ser hermoso. Vamos a orar y vamos a entrar a un tiempo de alabanza juntos como familia. Dios, creemos de que estamos conectados por tu espíritu. No importa de dónde estemos alabando o qué estuvimos haciendo, Dios mío, tú nos acercas a ti. Y te damos gloria y te damos honra mientras te alabamos y levantamos tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Disfrute la alabanza, gócese ante el Señor. En el nombre de Jesús, amén. Recibimos esas promesas de parte de Dios. Una vez más, nuestro pastor Brad, cuando el mundo se volvió de cabeza, número 20, los tres reyes. Estaremos enfocando en el libro de Hechos 17, del 1 al 9. Lo queremos dar bienvenida, donde quiera que esté, donde quiera que esté viendo, estamos agradecidos que está con nosotros. Queremos ofrecer una bienvenida especial a aquellas personas que están explorando la comunidad de fe en Beaverton Foursquare. Los queremos dar una bienvenida. Quiero explicar algo que hacemos todas las semanas. Cada vez que venimos juntos, abrimos la Biblia y vemos las Escrituras y vemos cosas particulares que Dios estaba hablando en el pasado y se aplica hoy. Tomamos las Escrituras y caminamos a través de ella y vemos estas cosas y cómo se aplican al día de hoy en el libro de Hechos. El libro de Hechos fue escrito por Lucas y nos habla del principio y el comienzo de la iglesia primitiva, los eventos, el carácter de las personas, las altas y bajas de los individuos y de la iglesia en este tiempo. Una razón que estamos haciendo esto es porque queremos recapturar las cosas en esta historia que deberían ser parte de nuestra historia. Cuando vemos el principio de la iglesia primitiva, podemos identificarnos. Esa quizás no es parte de mi experiencia en la iglesia hoy, pero queremos recapturarlo. Que esto se una y se pegue a nuestra vida en el tiempo de hoy. Siempre hay algo relevante que vemos. De alguna forma se alinea cuando leemos, cuando hemos estado leyendo el texto de hoy, no te va a desanimar. En hecho, cuando yo miro la realidad de la sociedad de hoy, yo te voy a decir, cuando yo miro nuestra cultura, estoy viviendo algo como un dolor pastoral. Hay un dolor adentro de mí. Vemos el mundo en forma diferente. Hay la necesidad, el dolor por la necesidad de haber un conecte. Este dolor por lo que está pasando. El mundo en que vivimos está necesitado de Cristo, de Dios. Hay una ausencia en el discipulado de cosas que hemos perdido perspectiva. Y esto va a traer las cosas una vez más a enfoque. Nos llama a una clase de persona que debemos de ser mientras vivimos en el mundo, mientras movemos en el mundo y navegamos estos días complicados. Hay un día en el cual Dios nos llama a llevarnos. Lo que vemos en el libro de Hechos es que hay una forma en que debemos llevarnos. Cosas que deben ser reales y verdaderas de nosotros. Perspectivas que nos deberían de llevar a través de circunstancias. Perspectivas que nos deberían ayudar a ver a través de la historia y navegar los tiempos inestables. Hay cosas que nos deberían de proteger de las tormentas emocionales que nos llevan para acá y para allá. Y también evitar ser soldados o cosas baratas de la política. Nosotros debemos ser la gente que puede ver la estabilidad, que puede ver a través de las tormentas, navegar tiempos difíciles. Eso es lo que deseamos, que la palabra, que este texto nos hable. Vamos a ir a Hechos 17, del 1 al 9. Todo este texto se enfoca en una pregunta que tenemos. ¿Quién es tu rey? ¿Quién es tu rey? Es la pregunta que vamos a luchar todo el servicio, el tema de hoy. ¿Quién es tu rey? En Hechos 17, versículo 1 dice, después de pasar por Anfípolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Pablo fue entonces a la sinagoga como era su costumbre y durante 3 días de reposo debatió con ellos con base de las escrituras. Les aclaró, explicó lo necesario que Cristo padeciera y resucitara entre los muertos. Le decía, Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y Silas. Lo mismo muchos griegos, piadosos y numerosas mujeres nobles. Pero los judíos que no creyeron se llenaron de envidia, así que llegaron a reunir una turba de vagos y maleantes y comenzaron a alborotar la ciudad en busca de Pablo y Silas. Irrumpieron en la casa de Jasón y querían expulsar a Pablo del pueblo. Como los hallaron, llevaron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad mientras gritaban, estos están trastornando el mundo entero, ya han llegado acá. Jasón ha recibido a 2 seguidores que desobedecen los decretos de César. Dicen que hay otro rey y que se llama Jesús. Están en su viaje de segunda vuelta en el mar Mediterráneo y llegaron a Tesalónica, Tesalónica suena como un nombre de un perrito. Tesalónica, eso es lo que le gusta al pastor. Lo que estamos viendo es una historia loca, tremenda, fuerte. Hubo una turba, hubo un disturbios, conflicto, una plebe de gente, una mara de gente, un grupo, una agrupación para mal de gente. Se mira como nuestra cultura. Muchas voces que se levante. Hay confusión y hay gentes en disturbio. Esto tiene se relata con nosotros, conecta con nosotros. Si estás comenzando una iglesia, esta no es la mejor forma de comenzar. Ir a una ciudad y causar un disturbio, esa no es la forma que queremos que comience una nueva iglesia. ¿Cómo vivió esta iglesia? Vemos la historia de esta iglesia. Esta iglesia comenzó de esta forma, agarró tracción, agarró enfoque, agarró conecte con la gente y creció y siguió. ¿Cómo fue que esta iglesia prevaleció? ¿Cómo fue que ellos entendían el evangelio y se pudieron conectar a la gente? ¿Por qué ellos fueron atractivos a otra gente, llamativos, invitativos a otra gente? ¿Cómo pudieron vivir en esta cultura de que la iglesia recibió influencia, ganó influencia? Cuando vemos el texto, ¿cómo esto es posible? La respuesta a esto está encontrada en el conflicto que hay en el versículo 6 y en el 7. Para entender, están en la ciudad, ahí hubieron 3 semanas, Pablo está razonando en la sinagoga, leyendo la escritura, conversando, ¿Qué quiere decir esto? Que está leyendo la Escritura. Él les está explicando del Antiguo Testamento que era necesario que Cristo, el Cristo, esta persona que todos los judíos creían que venía, el Mesías, pensaban que era un Mesías político que venía a rescatarlos. Y él prueba de las Escrituras. Él tenía que ser crucificado y muerto y resucitar una vez más. Esto es lo que les está comprobando la sinagoga. Entonces, la razón que está haciendo es para conectarse. Han escuchado la historia, han visto la historia. Cristo fue crucificado y fue resucitado. Y está conectando los puntos. Este Jesús es el cual el Antiguo Testamento estaba describiendo. Está razonando en la sinagoga, probando que el Cristo que iba a hacer estas cosas era el Cristo que vino, que estuvo, que viene. En el versículo 6 y 7 se enfoca más. No es una acusación falsa. No todas las acusaciones son falsas. Es una acusación verídica, verdadera. Lo que se dice de los cristianos es verdadero de estos cristianos. El versículo 5. Estos judíos estaban celosos. Hicieron una turba, un grupo, una agrupación. Los hombres de la rebeldía. Era un buen grupo para un grupo de rock de los 80 con sus jaques de cuero. Pero los judíos se enojaron y fueron a los que les gusta pelear, vagos y maleantes, la gente que anda en la calle y hacen una turba, un alboroto. Tienes que capturar la ironía de esto. Estos judíos que son devotos al judaísmo, que están persiguiendo a los cristianos, que están tratando de tirarlos afuera del pueblo, son tan devotos, tan enfoques, de que lo ven como una amenaza a estos cristianos. Estos devotos judíos están haciendo una alianza con la gente mala, los vagos y maleantes, una turba de ellos, para preservar su religión pura. ¿Esto no es irónico para alguien? ¿Desde cuándo los hombres de la turba y los devotos, cuando son buenos amigos, cuando se pueden juntar? ¿Y no sería un conflicto entre estos dos grupos? Es bien interesante. Cuando hay una unión inusual o inconstante, revela algo de la gente en esas alianzas. Si tiene grupos que se están uniendo y uno de esos grupos dice, ese es el mejor de los dos males, aún es malo. El menos malo es aún es malo. La justificación o la explicación de una alianza no santa es una revelación de que hemos ido lejos del origen de cuando somos justos, cuando somos buenos. No podemos unirnos a lo malo. ¿Por qué hay que justificar el grupo malo para el bien? Entonces hay un conflicto de interés. Si los dos grupos van buscando lo mismo. ¿Qué tal si dos grupos opuestos buscan lo mismo? Entonces son los vagos y de la turba y los que quieren guardar el judaísmo se unen en esto. En el versículo 6, 17 dice, como no los hallaron, llevaron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad mientras gritaban, esos hombres trastornan el mundo entero, ya han llegado acá. Jasón los ha recibido y todos sus seguidores desobedecen los decretos de César. Dice que hay otro rey y que se llama Jesús. Tenemos esta acusación. Han dado vuelta al mundo. Ese es el título de la serie. El mundo está de cabeza. Han turbado nuestra vida. Las cosas no están como antes. Ustedes han amenazado la seguridad y la paz. Son una amenaza a la autoridad, al poder y la autoridad. Eso es lo que está pasando. Están empujando lo conocido. Cuando la gente mueve lo conocido, mueve lo que se siente bien y hace cosas raras, cuando estamos atrapados contra una esquina, nos pasa algo. Estos judíos están bajo el reinado opresivo de los romanos. Ellos quieren guardar la ley romana para ir contra los cristianos, aunque son opresionados por la ley romana. Ellos usan la ley romana contra los cristianos. ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué? ¿Cuál es el contraste? ¿Cómo está la enseñanza de Pablo contra César? Vamos a explicar algo. Es bueno para nosotros realizar que los romanos hasta este punto no les importaba que Jesús era llamado Dios o la gente que vivía en Jerusalén lo adoraba. Los romanos adoraban muchas cosas. A ellos no les importaba. Tú quieres adorar aquello, yo adoro esto. Ellos estaban bien. Y ellos tenían muchos dioses. No importaba tanto eso. Pero los judíos entendían algo en el lenguaje que estaba siendo usado alrededor de Jesús, que los romanos no usaban. Este detallito, y es lo que movió a los romanos, los que les pegó en el ojo a los romanos. Cuando Pablo presenta a Jesús como el Cristo, como el Mesías, últimamente está expresando como el rey. Él no está diciendo que es un Dios, es un rey. Ese es quien es el Cristo, el Rey de Reyes. Ese es literalmente lo que es, Rey de Reyes. Lo que Pablo está haciendo en la mentalidad de la gente ahí, está oponiéndose al gobierno romano. César es el rey de este lugar, pero el rey verdadero es Jesús, y los judíos entienden. Para eso es lo que es ser Cristo. La acusación es verdadera. Están proclamando algo contra César. Él está enseñando de que alguien más que César debe ser rey. Pero esto revela una verdad que yo creo que es esencial de comprender como seguidor de Jesús y en tiempos difíciles como este que vivimos hoy. Es impactante para nosotros que estamos mirando qué es navegar la realidad como que se conoce hoy. Esto es importante. Ser cristiano, dar tu alianza a Jesús como rey. Eso es lo que es ser cristiano. Cuando decides ser un cristiano, te alineas tu lealtad a Jesús. Estás alineando tu lealtad a Jesús. Este es el corazón de ser un cristiano. Eres parte de una nueva gente, una nueva nación. Ya no estás amarrado por las fronteras, por las culturas. Ahora eres parte de una nación que es más allá de la geografía y no guiada por un humano, por Jesús. A eso le ponemos alianza, a eso le damos lealtad. La alianza cambia cuando vienes a Cristo. Cuando tú cambias tu alianza, vas a trabajar un poco, va a haber algunas cosas que vas a tener que trabajar. Van a haber cosas que necesitan cambiar. Vamos a reemplazar otros reyes en la vida. Deja de decir esto. Si no cambias tu alianza, vas a tener conflicto en tu alma. Y las cosas que no están alineadas, eventualmente tu alianza no está alineada a Jesús. Los otros reyes, este mensaje se llama los tres reyes. Tenemos a Jesús como nuestro rey o podemos escoger a otros dos reyes. Nuestra política. ¿Será que nuestra política nos va a salvar? ¿Tenemos que tener a Jesús, nosotros o lo político? Las opciones políticas. Eso suena simplístico, pero deja explicar algunas cosas. Con el rey yo mismo, los valores modernos están arraigados que se llama en la expresión individualística. Lo que llamamos libertad hoy no es la libertad que mis padres lucharon en el subpacífico. No fue. Lo que llamamos libertad hoy, lo que pensamos que es libertad, es una filosofía llamada individualístico expresivo. Esta idea que todos nosotros tenemos la oportunidad de realizar nuestra humanidad y que es importante que nosotros, para hablar como Free Woman, dice, vámonos por nuestro camino, dice el canto. Tú te puedes ir por tu camino, dice la canción. Es un pensamiento moderno que tú piensas de ti mismo, no te sacrificas por nadie. Lo que tú quieres, tienes que ser algo que tú quieres para ti. Lo que tú quieres no es para otros. Individualismo egocéntrico. En este mundo es lo que alguna gente piensa y vive. La libertad, felicidad y expresión. ¿Por qué la gente se enoja? La razón por qué la gente tira turbas es porque hay algo que están buscando individualmente, de buscar la felicidad. Como gente, comenzamos a apoyar estos grupos, apoyar esos poderes que van a traer esos deseos. El que me da libertad individua, el que me da libertad de expresión, el que me da felicidad, eso es lo que yo voy a apoyar. Mucha gente se vuelve leal a esto. Y es muy importante que notemos, eso es en la sociedad, en todos lados, en todo grupo. No solo hay un grupo que vive esto. Esta filosofía está en todo grupo, en todo lado, diferentes lados de la misma moneda. Todo grupo ha sido moldeada por esta filosofía hoy. Lo que dice Tim Keller, dice, hablando de este grupo, no hay nada que te hace más miserable, más interesado de absorberte a ti mismo. ¿Cómo yo me siento? ¿Cómo me trata la gente a mí? ¿Será que me estoy desarrollando? ¿Será que estoy fallando? ¿Estoy venciendo? Nos lleva estáticos, nos desintegra. ¿Por qué tenemos guerras, luchas entre las clases? ¿Por qué las relaciones están explotando? Es la oscuridad del centrismo propio. Cuando deseamos ser nuestro propio centro, todo lo demás se cae al suelo, espiritualmente, psicológicamente. Todo se cae cuando nos enfocamos en nosotros mismos. Nuestras alianzas, cuando damos lealtad, ¿dónde está nuestra lealtad a Jesús? Algo pasa, interrumpe todo lo que acabamos de hablar. Jesús interrumpe eso. En los 90s, yo fui a Belice con un grupo de personas emigrantes. Belice es un país que habla inglés, Centroamérica. Y vamos a enseñar inglés a estas personas emigrantes para que encontraran trabajo. Yo estaba sentado en el aeropuerto. Yo estaba ahí con un hombre que iba a viajar. Yo puedo decir esto. Yo sentí que no íbamos a llevar bien. Lo que eso resultó, la impresión fue correcta. No nos llevamos bien. Pasamos mucho tiempo separado en esta ciudad. Yo iba a caminar alrededor del pueblo. Yo iba caminando y fui al centro de la ciudad donde hay un río y vi esto. Te voy a mostrar. Este puente, ese es un puente que da vuelta. Y el momento que yo vine, no estaba conectando la carretera en el río. Estaba en medio. Y yo me quedé ahí. Estaban dándole vuelta. Y lo que yo entendí es de que unas veces al día estos hombres van, tienen una gran herramienta en el puente y le dan vuelta y el puente se mueve y dejan pasar los barcos. O sea que es un canalito y los barcos pasan ahí. Yo no sabía cuánto iba a llevar. Es como una hora. En Belice una hora puede ser una hora y 15, una hora y 20. Y hablando con gente y los barcos estaban pasando y el tráfico se llenó en los dos lados y la gente está esperando y no hay barcos y el tráfico. Entonces le dan vuelta y se alinea. Y entonces cuando se alinea, toda la congestión comienza a fluir alrededor. Cuando tú y yo cambiamos nuestras alianzas a Jesús, es el mismo alineamiento. De repente hay cosas en nuestra vida que estaban congestionadas que comienzan a fluir porque nuestras alianzas están ligadas a Dios, cuando estamos alineados con Dios y no con otras cosas. En Génesis 1 y 2 hay esta pintura que es pintada para nosotros. ¿Cómo debería haber sido la humanidad con Dios? Fuimos creados a vivir en un mundo donde las relaciones con los mares, con el trabajo, con nuestro entretenimiento, todo iba a ser entero. Iba a ser entero porque estábamos conectados con Dios. Dios iba a ordenar todo. Era lo mayor en nuestra vida. Pero cuando vamos a Génesis 3, da la historia, nosotros decir, vamos a quitar a Dios de ser rey y nos vamos a poner nosotros en el trono. Y hay esta desintegración en Génesis. Hemos ido el camino del egoísmo, del centro nuestro. Nosotros somos el centro. Y vamos adelante a Jesús. Y él dice algo que la gente de Jerusalén había dicho mucho tiempo. Cuando le dijeron, ¿cuál es el mayor mandamiento? Jesús dijo, que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con nuestras fuerzas y toda nuestra mente y todo nuestro ser. ¿Qué está describiendo esto? ¿Qué está hablando? Lo que está describiendo una vida entera, un ser entero que se alinea a Jesús, a Dios, es el quebrar Génesis 3 y regresar a Génesis 1. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, estás poniendo a Dios en ese lugar de suprema autoridad. Él es el rey. Tú estás permitiendo que reine tu corazón. Esto va a influenciar tu alma, tu mente, tu fuerza, tu ser, tu voluntad. Eso es lo que el Evangelio nos hace a nosotros. La primera vez que oímos hablar de Jesús en el Evangelio de Marcos, arrepentíos, arrepentíos y creed el Evangelio, dice en Marcos. El Evangelio quiere decir buenas nuevas de Dios, nuevas de gozo, nuevas que traen gozo. Esta palabra fue usada por Marcos, no era religiosa, no era lo que tiene en la iglesia, era en la historia que definió esa palabra. Esa palabra, buenas nuevas de gozo, había algo que había pasado en la historia que fue tan dinámico que cuando la palabra se regó, cambió las cosas. Perdón, cuando Grecia fue invadida por Persia y los griegos ganaron Maratón, mandaron a heraldos, corredores, un evangelio. Usaban evangelios, que era gente que llevaba el evangelio. Las buenas nuevas, hemos peleado por ustedes y hemos ganado y ahora ya no están bajo esclavitud, son libres. Esta es la palabra que vino en la historia. Ahora Marcos la usa y Jesús la usa, este anuncio que el evangelio de Dios, las buenas nuevas, se ha hecho que cambia tu estado para siempre. Se ve el cambio entre la cristiandad y todo otro sistema filosófico, porque la esencia de otras religiones es darte un consejo, cómo vivir tu vida, cómo ordenar tu vida. La cristiandad es diferente, es nuevas, es buenas nuevas. Algo pasó y eso que pasa cambia todo. Cambia nuestros corazones, nuestras almas y renueva nuestra mente. Ultimadamente, enfoca nuestra fuerza y esa noticia, esa nueva, destrona el ego mismo nuestro. Cuando vemos lo que Jesús hizo y escuchamos, lo único que se puede hacer es amar a Dios. Inmediatamente Él se vuelve la prioridad. Por eso el Evangelio es tan importante. Ese es el primer rey que debemos destronar, es el nosotros mismos. Después sigue la política. Y es importante. Los reyes tienen reinos. Y los que son sujetos del rey viven en un reinado. Cuando el Evangelio, cuando Dios describe al Mesías como rey, es un movimiento intencional. Tú eres ciudadano, tú eres leal. Se debe la lealtad a Dios y a su reino. Cuando proclamamos a Jesús como rey, estamos reconociendo que vivimos en su reino y que vivimos según su reino. Hay una palabra que describe la lealtad a otro reino, a otro rey, arriba de este rey. Y esa es la traición. Como sujetos de Jesús, tenemos un mandato claro de vivir en este mundo, presente participante de lo que está pasando, pero haciéndolo como ciudadanos de su reino. Que haces, nos ayuda a hacer sentido de todo lo demás que Jesús dijo. Mateo 10, 17. He aquí os envío como ovejas entre lobos. Debemos ser cuerdos como serpientes y mansos como palomas. En 2 Corintios dice, pues las armas de nuestra guerra no son de carne, son de poder divino para destruir fortalezas y argumentos y altos pensamientos que están en contra de Dios. Lucas 25, entonces dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lucas 25. Esto revela que somos una gente que está entre dos reinos, los de la tierra físicamente y los que están en el cielo. cual realidad está en contra con lo que está en la tierra. Muchas veces he dicho esto. Si tú miras a Jesús por el lente americano, él muchas veces es tan conservativo que los liberales están desafiados por él. Pero después es tan liberal que los conservativos están indignados por su actitud. Y de otra forma, él es nuestro rey. Él es nuestro rey. La política de su partido político no queda en la política de otros partidos políticos. No puede, es imposible. La política de Jesús no es legislar lo bueno y lo malo en leyes, votar a gente que según que es piadosa, viviendo una vida que otros dicen, yo quiero vivir como esa gente, porque esa gente es diferente. Y a través de eso, la iglesia ofrece una alternativa política. La iglesia es nuestra tercera partido político. La gente quiere otro partido, la iglesia está aquí. Ofrecemos esto cuando modelamos participación, cuando luchamos por justicia y paz, cuando hacemos matrimonios fuertes, relaciones fuertes, cuando nos importa, cuando amamos, cuando hacemos todas estas cosas, estamos ofreciendo al mundo una alternativa. Hay otro camino. Hay otro camino. La iglesia cristiana primitiva entendía esto. Entendían esto. Y vivían esto. ¿Cómo sabemos esto? A esta acusación. Esta gente dice que hay otro rey. Dicen que hay otro rey de lo que la demás gente dice. Y yo creo que con una sonrisa, sí hay otro rey. Hay otro rey. Y somos miembros de su reino y vivimos como gente de su reino. Ese rey está en el trono. Y la libertad que ese rey da y ofrece es mayor que la libertad que se puede expresar por los individuos y no nos ofrece una esclavitud. La libertad que nos da transforma nuestras circunstancias económicas, políticas, fronteras. No importa dónde tú vives, si tu país es rico o pobre o primer mundo, segundo, tercer mundo, somos parte de Jesús. Y cuando Él está en el trono, mi gozo, mi paz, mi vida, ya no más está definida por las agitaciones políticas, ecopolíticas. Ahora están definidas por Dios, por Él. Mi ciudadanía que tengo en el cielo. Ahora, mientras el equipo lleva en alabanza, por favor considere, medite, ¿quién está en el trono de tu vida? ¿Será eres tú? ¿Eres tú o estás haciendo estas cosas por ti? ¿O es la política? ¿Estás buscando un salvador político? Los judíos buscaban un mesías político, pero no era lo que ellos esperaban. ¿O es tu rey, el cual te mira a ti y te dice, ven, sígueme, sígueme. Ven y sígueme, porque yo soy el rey que tú has buscado todo este tiempo. Únete conmigo, alabemos al Señor y luchemos con esto. Regresaremos en un momento. Goces en el Señor, medite. Regresamos. Sabe que todo lo que hemos hablado hoy es el postulamiento de nuestro corazón, es donde encontramos nuestro propósito, nuestra definición, donde encontramos paz o felicidad. Todo lo que hemos hablado es lo que he predicado de que nosotros necesitamos dejarlo todo a los pies de Cristo y decir, aquí está todo. Tú puedes tomar todo lo mío. Es todo tuyo. Tú eres el rey. Yo vivo en tu reino. Ahora, mientras terminamos, que tú y yo seamos hombres y mujeres, que seamos valientes suficientemente para vivir en un reino que no es visto por el ojo humano y libres para poner a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, en el trono de nuestra vida. Y estemos dispuestos para que Él nos use en la forma que Él desea. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Los amamos a todos. Gracias por estar con nosotros durante este tiempo. Mire el sitio de web que ha sido reinvigorizado. Dios les bendiga a todos y nos veremos pronto en persona. Dios les bendiga a todos, que tengan.